el ex fiscal regional de la Araucanía, Francisco Liubetis, que ya está en línea. Agradecemos haber aceptado el llamado a la radio. Muy buenos días, Francisco, ¿cómo está?
No, usted también, muchas gracias. Ojalá que sea un buen día para todos.
Francisco, partiendo justamente con la manera en la que introducíamos un poco el tema, ¿es una señal de debilidad frente al trabajo que ha hecho la Fiscalía, en este caso lo que ocurrió la jornada de ayer? ¿Cómo lo evalúa?
Bueno, la verdad es que siempre cuando ocurren estas decisiones revocatorias, digamos, sobre todo de la Corte Suprema, evidentemente que producen un impacto en los tribunales inferiores y obviamente también en el desarrollo, ¿no es cierto?, de cada uno de los procesos. Eso es innegable. Pensar en lo contrario sería una ciencia ficción desde el punto de vista jurídico, porque con el argumento que otorgó la Corte Suprema, ¿no es cierto?, en su decisión, dejó en muy mal pie a la juez de garantía que actuó el día en que se formalizaron los cargos, allá por el 24 de septiembre, si mal no recuerdo, y en que le atribuye directamente una falta de rigurosidad
fundamental
en la dictación de la sentencia, de la resolución, digamos, que dejó en prisión preventiva a los imputados. Y eso me parece a mí que es bastante serio, por cuanto ya no es la primera vez que la Corte Suprema ha resuelto de esta manera, incluso lo menciona en este último fallo, y recuerdo que al menos el año 2012 hay una revocación a una sentencia que decretó una medida de prisión preventiva contra dos mapuches, los primos Melinao, y además también en el año 2015 una de similares características, en que también le atribuye a la Corte de Apelaciones de Temuco falta de precisión y claridad en los elementos que tuvieron en vista para decretar una medida cautelar como esa, que es exactamente el mismo argumento que se utiliza hoy día.
Sí, algunos comentarios, estoy hablando de opinión pública, no estoy hablando de comentarios de expertos ni nada, ¿no? Solamente la opinión pública, estaba la idea de que si el juzgado, la jueza de garantía, en este caso de Temuco, omite fundamentos en la sentencia, decían, ah, bueno, eso quiere decir que el Ministerio Público no fue lo suficientemente prolijo en entregar esos fundamentos que vincularan a esos hechos la participación de los imputados.
Bueno, la verdad es que eso, Álvaro, no es así, por cuanto incluso si uno lee el fallo de la Corte Suprema del día de ayer, se da cuenta de que el Ministerio Público expuso suficientemente los argumentos para que se decretara la prisión preventiva, al igual como lo afianzó, digamos, la parte querellante. Lo que dice la Corte Suprema es que los argumentos de defensa, tanto para desvirtuar el delito como la participación de los imputados, no fueron considerados en el análisis de la resolución. Entonces, parte de una premisa en la Corte Suprema, que es la jueza solo escuchó la parte correspondiente al Ministerio Público y, por lo tanto, en base a esos elementos, ¿no es cierto?, decretó la cautelar sin haberse hecho cargo de todos los argumentos de defensa, que no solamente cuestionaban, como digo, la participación, que es el grueso, sino que también la correspondencia con el delito de asociación ilícita terrorista o de incendio en el caso de dos de los imputados.
Por lo tanto, la Fiscalía, lo que uno esperaría que hiciera, se entiende, digamos, de acuerdo al mandato constitucional que esta tiene, podría eventualmente solicitar, con los antecedentes que ya tiene u otros nuevos de los que disponga, volver a solicitar las cautelares.
A mí me parece que es el camino correcto. De hecho, la propia Corte Suprema, en algún caso anterior, Álvaro, ha señalado que esto deja incólume, ¿no es cierto?, los derechos del acusador, en este caso de la Fiscalía, para poder solicitar nuevamente la medida cautelar que corresponda, de acuerdo con la tramitación, ¿no es cierto?, existente al efecto. Y creo que también es interesante señalar de que la Corte Suprema, en algunos casos anteriores en que ha acogido amparos como este, incluso de oficio ha resuelto decretar medidas cautelares de las otras, digamos, que contempla el sistema, ¿no es cierto?, que son más bien restrictivas de la libertad y no privativa. Caso que en este, que ahora no ocurrió, no obstante que dos de los ministros estuvieron por decretar la prohibición de salir del país de todos los imputados. De modo entonces que aquí también hay una cuestión interesante de analizar, porque así como la Corte Suprema ha acogido amparos, ¿no es cierto?, por falta de fundamentación de las resoluciones, también ha decretado de oficio, en virtud de sus facultades, medidas cautelares, lo cual, de alguna manera, hace entrar en la discusión de que si no habían antecedentes para decretar la prisión preventiva, tampoco hay antecedentes para decretar otras medidas cautelares. Claro. Razón por qué, entonces, al menos dos de los ministros estuvieron por aplicar este arraigo nacional, cuando en realidad, si no hay fundamentos para ninguna, no corresponde tampoco decretarlas de oficio. Pero la Fiscalía sí tiene la facultad de poder requerir de nuevo, y entiendo que con el desarrollo de la investigación, al menos en esta última semana, debiesen haberse reunido otros elementos, digamos, de análisis, particularmente los periciales a teléfonos incautados a los imputados, que creo que deberían ir en la senda de corroborar, ¿no es cierto?, los anteriores.
Sí, el fiscal nacional ha declarado, Jorge Aud niega este fracaso y también se sale de la idea de algún modo catalogar como un fracaso lo que pasa con la operación Huracán y se centra justamente en este problema formal de la resolución del Tribunal de Garantía. ¿Esto es similar a decir que hay un fallo en el procedimiento? ¿Es como cuando hay una detención que no ocurre bajo el estándar y por lo tanto las personas deben ser liberadas en ese minuto porque no se cumplió con el procedimiento que corresponde?
Tal cual. Es correcta la afirmación porque lo que se dice aquí no es que no existan antecedentes para decretar la medida cautelar, que de hecho los hay, sino que el tribunal no se hizo cargo de las defensas. Lo que la Corte Suprema echa de menos es que para decretar medidas cautelares hay un estándar de fundamentación que es superior al de las resoluciones normales, habituales, de mero trámite. Y por lo tanto, entonces, en estos casos lo que corresponde es precisamente que se indiquen cada una de las argumentaciones de defensa y que el tribunal se hace cargo diciendo por qué las desestima. Ahora, el problema de fondo, Rayán Álvaro, es que con este criterio, en esta causa en particular, que es de conocimiento nacional, yo invitaría a muchos defensores a que presentaran recursos de amparo por esta misma situación, porque en la práctica, en el día a día, en la forma como se tramitan y se resuelven los asuntos en los distintos juzgados de garantía, hay una escasez notable de fundamentación en las resoluciones.
Yo justamente quería preguntarte acerca de eso, si este es un caso que ocurre también por la mediatización que ha tenido, porque o si es habitual que haya fallas, llamémoslo así, de este tipo en los juzgados de garantía, los tribunales de garantía.
Bueno, quienes estamos en audiencia nos damos cuenta de que ello es así y es producto precisamente de la rutina y de este desarrollo día a día de innumerables audiencias. Y uno puede asistir. Yo los invito hoy día a ver a cualquier juzgado de garantía donde se esté discutiendo una prisión preventiva, por ejemplo, por robo, un delito bastante común, y en donde los elementos que se van a alegar, ¿no es cierto?, en la audiencia, luego terminar en una resolución que dice más o menos, habiéndose establecido por el Ministerio Público los antecedentes y que no han sido desvirtuados por la defensa, se acoge la solicitud y se decreta la prisión preventiva.
Y se decreta la prisión preventiva, punto.
Así es. Y la discusión está en el audio, la discusión está en la audiencia. Aquí no hay que olvidar, esta audiencia, yo no sé si ustedes tienen la información, pero partió a las 10:30 a.m. y terminó a las 3:00 p.m. La mayor cantidad de tiempo que se invirtió en ella fue precisamente en la discusión de las medidas cautelares de prisión preventiva. La primera parte fue la ilegalidad de la detención, que también fue desestimada por la juez. De manera entonces de que, claro, en este tipo de casos, lo que ha hecho la Corte Suprema es elevar el estándar al criterio, ¿no es cierto?, que dice tener el tribunal, y que yo la verdad es que siento que de alguna manera se echa de menos esta misma rigurosidad, que me parece muy correcta, respecto de la generalidad de las resoluciones en estas materias.
Sí, por lo tanto, perdón, es que a propósito de este caso justamente, que se cuestionaba, porque se dio dentro de un contexto donde además la Defensoría Nacional Pública estaba publicitando el encuentro de Programa Inocente, un encuentro internacional donde se hacía énfasis, quiero decir, en los medios de comunicación, se divulgaba el hecho de que 2.800 personas inocentes habían sido sometidas a prisión preventiva, y se cuestionaba, de hecho, el instrumento de medida de prisión preventiva en el sentido de que podía significar una sentencia anticipada, una condena anticipada, etcétera. Dejando a salvo este punto, que puede ser discutible, usted además señala que habría que discutirse el rigor con el que día a día los juzgados de garantía no fundamentan, como en el caso de la operación Huracán, no fundamentan sus resoluciones.
Bueno, eso es lo que efectivamente se ve, y yo la verdad es que es cosa de que ustedes asistan al Centro Justicia ahí en Santiago, y por la cantidad de personas que pasan a control de detención y que eventualmente son formalizados por delitos graves, la regla es que se pida la prisión preventiva. Ahora, el cuestionamiento a que eventualmente personas que están o estuvieron en prisión preventiva luego resulten absueltas en un juicio, ¿no es cierto?, oral, está dentro de las posibilidades que plantea el sistema, porque la absolución en un juicio se puede deber a varios factores, y particularmente son de carácter probatorio, no que no existan, sino que efectivamente existieron para decretar las medidas cautelares, pero que luego el tribunal no los considera suficientes cuando los pondera, ¿no es cierto?, en la sentencia final.
Mucho, Francisco, estamos súper cortos de tiempo, pero también no contribuye a esta falta de fundamentación a propósito de una de las agendas cortas, de que sea procedente la prisión preventiva en función de la pena probable asignada al delito y se opere con piloto.
La gravedad.
Claro, la gravedad. Y por lo tanto, piloto automático. Los jueces de garantía dicen, mira.
Delito grave, prisión preventiva.
Y operan con piloto automático.
Bueno, las modificaciones al artículo 140, incluso la última de ellas, tiene esa orientación. Es decir, cada vez que se objetiviza de mejor manera, ¿no es cierto?, la gravedad de los ilícitos y eventualmente la pena asignada, la posibilidad cierta de prisión preventiva se viene, pero innegablemente. Y ese es el criterio que ha utilizado el legislador, es decir, donde ha habido acuerdos políticos transversales. De modo entonces que, por eso que se echa de menos que de pronto se planteen o replanteen estas discusiones cuando este artículo es quizás el que ha tenido hasta ahora, según mal no recuerdo, 4 modificaciones esenciales, el artículo 140 sobre la prisión preventiva, lo cual habla de la dificultad que tiene en cuanto a su diseño para que satisfaga todos los intereses, digamos.
Muy bien, Francisco Liubetti, ex fiscal regional de la Araucanía.